Radio Estadio.
Para ganar la undécima, hay que eliminar al Wolfsburgo. El martes a las 8 de la tarde, vuelta de los cuartos de final de la Champions, en Antena 3, Real Madrid-Wolfsburgo. Y a las 10:30 en Mega, el más amplio resumen del Manchester City-Paris Saint-Germain. La Champions total en A3Media.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Un año de actualidad.
Son las 6 en punto de la mañana. Desde La Habana, Cuba.
Simbólico. Desde la estación de tren de High Salón, Hungría, al otro.
En París, desde la Plaza
Un
de
año de entrevistas.
Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Pedro Sánchez, muy buenos días.
Buenos días,
Lanza Aguirre.
¿Qué tal?
Roberto Chicote.
¿Qué tal?
Joaquín Reyes, buenos días.
Buenos días.
Julio Iglesias.
Buenos días.
Un año de humor.
Los líos de Carlos Alsina con las horas.
Pues no lo he dicho mal una vez.
11 minutos pasan de las 8.
No, 11 minutos pasan de las 11.
Carlos Late anda por ahí.
Aquí estoy, aquí.
Este café es maravilloso porque sí. Se suceden los personajes.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Un año juntos.
Si no eres de Movistar, te estás perdiendo muchas cosas. Toda la temporada del motor y el estreno de las series más esperadas. Contrata Fusión Plus y llévate todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Y esta semana, el Atleti y el Barça se juegan el paso a semifinales. ¿De verdad vas a perdértelo? Movistar, elige todo.
Radio Estadio.
¿Sabes qué tal día como hoy hace tantos años se disolvieron los Beatles, verdad?
Sí, sí,
es por
sí,
eso
sí,
que
sí,
nos
sí.
Has dedicado esta música, ¿no? Para abrir este tercer tiempo del Radio Estadio. Vale, paso, vale. Bueno, y es que se ha animado el patio, claro que sí, tras la jornada de hoy. Han ocurrido cosas que podían esperarse, pero que sin embargo no quería nadie aventurar. No era tan insospechado un escenario en el que el Barcelona cayera derrotado hoy en San Sebastián, aunque solo fuera por el mero hecho de que lleva sin ganar desde el 2007 y ha perdido allí los últimos 7 partidos, creo que son.
No, lleva sin ganar y es la cuarta derrota de manera consecutiva.
Y es evidente que Anoeta no es el mejor escenario para que el Barcelona, un Barcelona titubeante en las últimas jornadas, fuese a conseguir la victoria. Que ganase el Real Madrid a Eibar entraba dentro de la lógica más absoluta y lo ha hecho goleando 4-0 los 4 en la primera parte. Y que ganase el Atlético de Madrid a domicilio en Cornellà, el Real Club Deportivo Español podría considerarse empresa de mayor dificultad. Pero no tanto si tenemos en cuenta que el Atlético de Madrid es de calle el mejor equipo forastero en el presente campeonato de liga, donde con la de hoy ha ganado 1-3 al Español, acumula la friolera de 12 victorias consecutivas lejos del Manzanares por 10...
Consecutivas no, perdió con el Gijón.
12 victorias, quiero decir, esta temporada lejos del Manzanares por 10 tan solo del Barcelona u 8 del Real Madrid. Y siendo razonablemente lógico este escenario, ¿por qué no se quería plantear antes? Porque la liga estaba perdida hace tantas jornadas, es cierto. La liga la tenía perdida el Real Madrid y la tenía perdida el Atlético de Madrid. Otra cosa es que se la esté regalando de manera insospechada el Fútbol Club Barcelona. Que estaba perdido lo dijeron Simeone y Zidane, por si alguien tiene alguna duda y es necesario recordárselo de nuevo.
Está claro de que el Barcelona perder 9 puntos, complicado, ¿no?
Antes que me haces la pregunta, si la liga está acabada.
Zidane lo dijo cuando perdió con el Atlético de Madrid y el Barcelona se disparaba 12 puntos.
A 12 puntos del Madrid, correcto. Uh-huh. Y Simeone, después de perder en Gijón, se colocaba a 9 puntos del Barça. Más el Averas.
Claro. Sigue siendo importante la diferencia. Pero es verdad que hay liga. Primero porque hay liga cuando la situación matemática permita que esa situación se dé. Y segundo porque el fútbol ya nos ha presentado más de una situación parecida. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el desenlace del campeonato, pero sí, sí hemos visto en alguna ocasión que un equipo que andaba contento, feliz, seguro, pletórico, en un momento determinado sufrió un bajón. Y después nos ha vuelto a dar la lección aquella de que no es tan fácil ni conveniente hacer los cálculos así de la manera de que no, hombre, es que 5 puntos faltando 4 jornadas para el final son muchos puntos. No, no, porque de repente el Barcelona ha sumado 1 de 9.
¿Sí?
1 de 9. Se ha dejado 8 puntos de diferencia entre jornadas.
Te lo dicen hace 3 semanas y dices que no.
No, no, si no se trata de que lo que
no, digo, tal
se
y como
trata
estaba, ¿no?
De contemplar que esas cosas pueden pasar, sí, que esas, ¿no?, cosas pasan en el fútbol, porque no es tan fácil que un equipo mantenga siempre la velocidad de crucero y la regularidad extraordinaria. Le pasó no hace tanto al Real Madrid, le está pasando ahora puntualmente al Fútbol Club Barcelona. Y eso es verdad, en un momento en el que los dos técnicos miraban para otro lado. Porque, por ejemplo, consciente de que podía darse esa situación, es decir, no era nada impensable que el Barcelona cayera derrotado en San Sebastián, Cholo Simeone sí alineó al equipo titular en Cornellá, salió a por el partido y consiguió sumar su duodécima, insisto, victoria a domicilio esta temporada. Pero el día en que el Atlético de Madrid cayó derrotado en Gijón, 2-1, no hace tanto, hace 3 jornadas, ese día que venía el Atlético de jugar con el PSV Eindhoven, hizo actuar en el 11 inicial a 2 suplentes como son Crane Viter y Correa.
Y quitó pronto a Griezmann
con el 0-1 a favor y dio la sensación de que guardaba un poco. Y esa victoria del Sporting de Gijón al final condicionó también un poco la diferencia que hay ahora mismo en la clasificación, donde evidentemente las derrotas del Barça, las victorias del otro, como todos los partidos. Ahora todo el mundo empieza a lamentar. Fíjate si el Madrid hubiera conseguido, decía Alexis hace un ratito.
Claro,
y en Barcelona estarán diciendo exactamente lo mismo. Fíjate si no hubiéramos dejado escapar el partido de Villarreal, que íbamos ganando 0-2 en el descanso, y aquí cada uno va a contar su feria. Pero la realidad de todo esto es que la gente está feliz, encantada y dichosa, salvo los del Barcelona, que lo tenían muy seguro, de que por lo menos la Liga recupere un poquito de vigor de cara a las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Y eso es gracias a la victoria de la Real Sociedad hoy. Bueno, es gracias a los 8 puntos que se ha dejado el Barcelona en los 3 últimos partidos, a las dudas que ha generado el club azulgrana, incluso en ese encuentro ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de Champions, pero muy especialmente a la derrota sufrida hoy en Anoeta. Porque si hoy el Barça hubiera ganado en Anoeta, seguro que nadie estaría planteándose la posibilidad de que se revierta una situación que parecía inalterable en las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Culpable de ello, la Real Sociedad y el entrenador Eusebio Sacristán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo estás, hombre?
Pues
agotado.
Sí, feliz. Con esta alegría no se nota el cansancio.
Pero es que es una paliza, ¿no? Cuando ves un Barcelona ahí empujándote desde el minuto 10 de partido, tiene que ser tremenda la tensión.
Sí, sí, han sido pues prácticamente 80 minutos de estar defendiéndonos cerca de nuestra área, muy concentrados, con un desgaste tremendo de los jugadores. Bueno, han hecho un grandísimo partido, estoy feliz por ellos, por la afición. Bueno, creo que teníamos que darles una alegría ya y bueno, hemos ganado 2 partidos seguidos que nos vienen muy bien.
Hombre, entre otras cosas se dice que ya nadie lo calcula de una forma matemática, pero la Real Sociedad con 41 puntos está en primero la próxima temporada.
Sí, bueno, tiene toda la pinta de que sí, estas 2 victorias, pues fíjate, encarábamos los 8 últimos partidos teniendo los 2 primeros al Sevilla y al Barça y pensábamos que iba a ser que se nos podía complicar, pero hemos hecho 2 muy buenos partidos y ahora lo que pensamos es seguir así hasta el final.
Porque no era tampoco el objetivo prioritario, pero en un momento determinado y cuando llegas para sustituir a Davis Moyes y tal, la gente andaba un poco con la mosca, ¿no? Y con la preocupación de ver si el equipo pasaba más apuros de los previstos.
Sí, te ves ahí abajo y entonces pues tienes que empezar a salir y cogimos aire en un momento de la temporada, pero ahora en las últimas jornadas habíamos tenido malos resultados y bueno, justo cuando habíamos ganado en Bilbao y pensábamos que nos podíamos enganchar arriba, pues ahí caímos esas jornadas y bueno, pues ahora sí que empezabas a pensar un poco en que se podía complicar, pero hemos reaccionado muy bien y ahora pues a quedar lo más arriba posible.
Un poquito de pena te ha hablado que sea tu Barcelona el que ha tenido que inclinarse hoy, ¿no? O a estas alturas ya no hay sentimientos cuando uno está defendiendo,
claro,
el vecino.
Bueno, al final del partido, sí, te ves con tus amigos, tengo un montón de ellos ahí y, bueno, pues les veo que bueno, pues son fastidiados, indudablemente sí, pero hasta ese momento concentrado 100% en el club y el equipo que me ha dado la oportunidad de entrenar en primera, ¿no? Uh-huh. Con lo cual me debo a ellos 200%.
¿Y al Barça le dejas un poquito tocado, ¿no?
Pues, bueno, indudablemente, del perder estos 8 puntos, pues a ellos, pues ha sido una faena, porque lo tenían muy encarada la liga, pero yo creo, y lo que comentaba con ellos, es que tienen que pensar en todo lo bueno que han hecho la temporada pasada, ganando 3 títulos, y esta, estando a un mes, con opciones de volver a ganar los 3, con lo cual quedarse con lo bueno, olvidar estas últimas semanas, y pensar en que lo tienen, pues, todo en su mano. Y que, oye, pues alguna vez les tenía que pasar, esta temporada no les había pasado, pero llevar 30 y tantos partidos seguidos ganando, pues igual en algún momento te viene el bajón, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que hay que sacar todo lo positivo que estos jugadores, este entrenador, han hecho hasta ahora y confiar en ello.
Decía Luis Enrique al final en la rueda de prensa de la Noeta esto.
Bueno, la Real siempre es una piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera, o una piedra en el camino. Si tengo que perder con equipo, prefiero perder con equipos que juegan bien a fútbol y que lo intentan, como la Real Sociedad, con un estilo de juego asociativo, a pesar de que luego durante muchas fases del partido es evidente que buscan más estar encerrados. Y hombre, de vacaciones a Donosti igual vengo a comer un solomillo, pero a ver fútbol me parece que no, ¿eh?
Mm. ¿Eso llevaba implícito un reconocimiento al amigo Eusebio o era también un reconocimiento al fútbol?
Bueno, yo creo que al fútbol la Real, que en estos últimos años le ha puesto las cosas muy difíciles al Barça. Sí. Desde que volvió a primera, pues han ganado 4 veces y han empatado 2, ¿no? Y entonces, pues Luis, que el año pasado también, pues aquí el Barça cayó derrotado, pues entiende que es un campo difícil para el Barça estas últimas temporadas y, bueno, pues le agradezco mucho sus palabras, ¿no?
Oye, también hablaba... Ahora por un momento te pido que dejes de ser entrenador de la Real Sociedad y que vuelvas por un momento a ser el comentarista que no hace tanto tiempo fuiste del Radio Estadio. Ha dicho una cosa al final del partido Luis Enrique en torno a la situación, al famoso entorno que tú también conoces de Can Barça, de que empezarán las valoraciones pesimistas y las historias que no nos van a beneficiar nada. ¿Crees que eso de verdad puede pasar o es lo que puede perjudicarle realmente al Barça?
Sí, está claro que convivir en un club como el Barça, donde siempre la exigencia es máxima, pasa ahí, pasa en el Madrid también, pues bueno, hay que convivir con ello, pero bueno, tienes todas las cosas buenas que tienes en un gran club y luego tienes algunas condiciones pues que tienes que manejar, y es lo que le toca a un entrenador del Barça. Pero Luis ha demostrado siempre que tiene muy buena mentalidad, que es capaz de hacer que sus jugadores estén siempre muy metidos, muy enchufados, y es el trabajo que le queda por delante.
¿Cómo era tu situación contractual con la Real? ¿Que si lo salvabas seguías un año más fijo o cómo?
Bueno, yo tenía, sí, te firmé lo que quedaba de temporada y una temporada más, ¿no? O sea que...
Hay mimbres, bueno, ahí, ¿eh? Para hacer un equipo mucho más competitivo, para estar peleando por Europa.
Sí, hay muy buenos jugadores, hay una plantilla muy buena. Y bueno, pues este año las circunstancias han hecho pues que quizá no hayamos podido tener ese nivel de regularidad que nos hubiera permitido pues igual aspirar a más cosas. Lo vamos a pelear hasta el final, eso sí, pero está claro que este equipo con regularidad tiene unas mimbres muy buenas, como tú dices, mucha calidad, hay jugadores de mucha calidad y un gran compromiso porque tiene muchos jugadores de la casa, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre es un valor añadido para un equipo.
Y un bonito reto para ti, ¿no? Empezar una temporada desde el principio, precioso, y poder aspirar a mayores metas.
Precioso, precioso, y muy muy ilusionado con poder hacer grandes cosas.
¿Te llama mucho Mois para darte consejos sobre la Real Sociedad?
Bueno, no, tengo que mejorar el inglés para
Tiene que mejorar el inglés. Eusebio, mucha suerte, gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y felicidades por esa permanencia, gracias, de la Real Sociedad, porque cuando llegó Eusebio tenía el equipo 9 puntos de 33 posibles, ¿eh?
Sí,
y ha sumado 9 victorias, 5 empates y 7 derrotas que permiten al equipo estar ahí, pues ahora en una zona más que tibia, casi calentita.
¿De Europa?
Está a siete.
No empecemos con las exigencias, que luego las temporadas terminan siendo fracasos, ¿no?
¿Cómo empiezas a perder partidos y te metes?
Claro, todo puede ocurrir.
Ahora es el que se la está jugando, es el Valencia. Che, que está con 34, juega mañana.
La semana que viene Barça-Valencia, Paco.
Y la semana que viene Barça-Valencia. O sea, es que... Bueno, si hay que ganar en... si hay que ganar el Camp Nou, se gana. Venga. Es que mañana es Valencia-Sevilla, Ares. Algún día tendrá que ganar el Sevilla fuera de casa.
Y algún día tendrá que ganar el Valencia, ¿no?
Y algún día tendrá que ganar el Valencia.
Estáis poniendo tan negro. Ya saben en la capital del Turia que las cosas están complicaditas. Más incluso de lo que la clasificación ya amenaza para ser. Porque conocen el calendario bien y saben lo que viene. Y la situación de tensión que se genera al final de un curso cuando las cosas no están tranquilas y las aguas no bajan mansas. Pero... esta es la emoción del final del campeonato que ha cubierto el primer acto de la 32ª jornada y nos ha dejado, insistimos, la goleada 4-0 del Real Madrid ante el Eibar con goles de James, de Lucas, de Ronaldo y de Jesse, todos en la primera parte en un festival de comodidad y de seguridad del Real Madrid. El triunfo del Atlético de Madrid 1-3 en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Diop marcó para el Español y adelantó a los pericos en el marcador, pero Torres, Coque y Griezmann le dieron la vuelta al partido. La victoria de la Real Sociedad con ese temprano gol de Mikel Oyarzabal, golazo, un magnífico testarazo de cabeza, y este triunfo agónico in extremis del Betis, que con un tanto de Rubén Castro, 17 en su cuenta particular, le ha ganado un Levante que empieza a ver el abismo cada vez más cerca. Pero bueno, quedan 6 jornadas para la conclusión del campeonato y queda sobre todo el último acto de esta jornada que se va a completar mañana, pues con el Valencia y el Sevilla rivalizando en Mestalla, con el Villarreal tratando de asegurar la cuarta plaza que le dio opción a jugar en Champions, va a recibir al Getafe a las 6:15, y con el choque entre el Athletic de Bilbao y el Rayo Vallecano, con el Athletic mirando a Champions, lejos, ¿eh? Porque el hueco que ha abierto el Villarreal es importantísimo, pero sobre todo con el Rayo Vallecano peleando por eludir las posiciones de descenso. Saludamos a Alfredo Martínez. Alfredo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier.
A Fernando Burgos, está por ahí también.
Aquí estoy.
¡Don Fernando! Estamos esperando a Mori también. ¡Jano!
¿Qué tal, Javier? Buenas noches a todos.
¿Cómo tenéis el cuerpo? Contadme, ¿cómo tenéis el cuerpo? Que hace 4 días estábamos diciendo que a ver quién aguantaba las últimas jornadas de la liga.
Ay, si los entrenadores los hemos escuchado, habían tirado la liga los dos.
¿Había tirado la liga Simeone en Gijón o no, Mori?
Bueno, Simeone lo acaba de poner. Dijo que era complicado que el Barcelona perdiera 9 puntos, ¿no? Oh. Pero bueno, esto es fútbol. Lo que sí te puedo decir es que en el Atlético había alegría, que incluso ha aterrizado en Madrid a las 11:30 de la noche y el comandante... bueno, pues se ha enrollado con el equipo, ha tardado en despegar para que pudieran seguir por los dispositivos móviles el partido entre la Real Sociedad y el Barcelona, y que se ha festejado con alegría la victoria de la Real, lógicamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que la Betis ya tiene la Champions matemáticamente asegurada, esa es la realidad, y ahora peleará por todo, como ha hecho hoy, compitiendo y tan solo dejando un jugador en el banquillo, como era el caso de Saúl, entrando en su lugar a Augusto Fernández.
Sí, dijo, y lo hemos recordado, rotundo y tajante Zidane. Claro, es verdad que había 12 puntos entonces de diferencia tras aquel tropiezo ante el Atlético de Madrid, pero dijo Zidane que la Liga ya no se podía pensar en ella, Burgos, ahí estaban las palabras, ¿no?
Y jugadores.
Hombre, y todos.
Y jugadores, y quien no son jugadores.
Hasta Paco, claro, hasta Paco.
Si en 3 jornadas recortas 8 puntos y llevas 6 victorias seguidas, que son las 6 victorias que lleva el Real Madrid en Liga desde la derrota a finales de febrero en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid, y el primero tropieza y el segundo también tropieza, pues evidentemente ahora la situación cambia y la película da un giro, ¿no? Interpretativo, en este caso. Ahora hay que ver, ahora hay que ir, como diría el Cholo, partido a partido, pero al Madrid, como a todos, le quedan otras 6 jornadas y a conseguir ese pleno si se quiere seguir aspirando a algo.
En Barcelona, después del partido, ¿cómo está el ánimo, Alfredo?
El equipo está tocado porque evidentemente vienen dudas. No ha sido normal que el Barcelona se haya dejado 8 puntos de los últimos 9, ¿no? Es verdad que había advertido Luis Enrique que era el partido, la salida más complicada que le quedaban, pero sobre todo estaban advertidos de que Anoeta era un campo difícil, que tenían que salir con actitud. Y fíjate lo que te confesaba Esteban Granero, que habían salido con más intensidad ellos que el Barcelona, ¿no? Evidentemente, ahora mismo cabeza gacha y preocupación sobre todo lo que decía el entrenador, de esa inquietud que puede generarse en el entorno, ¿no? que ahora mismo lo que necesita el equipo es apoyo absoluto y confianza para afrontar el choque que les viene el Calderón, y el pesimismo puede empezar a generar propias dudas en los jugadores, ¿no? Ahora mismo están muy tocados, de hecho les ha dado descanso mañana, algo que no era muy normal, y ha decidido darles descanso a 3 días vista del partido. Entrenarán el lunes a las 11, hoy aterrizarán al filo de la 1:15 en la ciudad condal.
La primera preocupación por lo que hace al fútbol español en general es ver el estado de ánimo del Barcelona, ver el estado de ánimo del Atlético de Madrid, porque uno de los dos va a quedar fuera de semifinales, y está claro, Mori, que ahora el Atlético se tiene que ver, primero por el buen resultado del partido de ida, se tiene que ver con la moral por las nubes, ¿no?, para el encuentro del miércoles.
Pues sí, ya lo estaba antes de la jornada de hoy, Liga, ya lo estaba, y te puedo asegurar que los jugadores tenían, bueno, pues muchas ganas de enfrentarse al Barcelona el miércoles, saben que es una oportunidad única, piensan, y yo te digo lo que piensan, yo no valoro que quizás si no hubieran jugado con 10 en Barcelona el resultado hubiera sido otro, pero eso ya no se puede cambiar, y ahora sí el resultado es bueno, pierdes 2-1, marcas un gol fuera y tienes la vuelta en tu estadio. Vamos a ver qué es lo que ocurre, la mentalidad está alta y la gente tiene muchas ganas, esa es la realidad.
Está lamentando ahora la gente del Atlético de Madrid la expulsión de Fernando Torres, pero no en la medida en la que lo hacía el otro día por quedarse con 10 hombres, como en la ausencia de un hombre que ha demostrado hoy, ha jugado un partidazo Fernando Torres, redivivo definitivamente el niño, en 4 jornadas.
Está jugando muy bien en los últimos partidos, está marcando goles, está abriendo puertas, está haciendo buenos desmarques, diagonales, se le ve volar sobre el campo y está feliz. Yo ahora hablaba con él 5 minutos y está dolido por no poder ayudar a sus compañeros el miércoles. Eso es lo único que le preocupa ahora mismo.
¿Habías hablado algo de la selección o no?
No.
No lo has preguntado, ¿no?
No.
Pregúntale a ver qué pasa, ¿no?
Hemos hablado de otros temas más importantes.
Hombre, aunque parece mentira. Morir.
Mira que la selección es importante, ¿eh? Pero...
Hombre, lo digo porque a lo mejor el hombre tiene ilusión de ir a la Eurocopa.
Vamos a ver, Fernando Torres es de España, no tiene para la menor duda.
Por eso.
Y daría hasta la última gota de su sangre por defender la nacional. Eso
la seguro. Primera ilusión de Fernando Torres, si la tiene bastante cerca cuando hace bien poco la tenía lejos, es renovar por el Atlético de Madrid.
Eso está hecho ya.
Sí, bueno, no está hecho. Vamos a ver. Yo te voy a decir una cosa. El que Simeone haya dado un paso cambiando la situación y diciendo que ahora se puede sentar a hablar con Fernando es una cosa y es un cambio y es algo positivo para él. Ahora, habrá que ver en qué condiciones, habrá que ver si a Fernando le interesa lo que le ponen sobre la mesa, no es lo mismo que le den 1 año o que le den 2, si se le puede pagar, tiene una ficha muy alta, en fin, no va a ser fácil, pero yo creo que el primer paso está dado.
En el Barcelona y de cara a ese partido del próximo miércoles, hay la sensación, tiene que haber la sensación obligada de que Luis Enrique ha dado descanso a varios de los hombres titulares indiscutibles, pero también por otro lado hay quien, aprovechando ya y a toro pasado, como suele ocurrir, después de la derrota, esté demandando a Luis Enrique porque ha salido con algunas reservas en este partido, Alfredo.
Sí, pero si te paras a pensar en el fondo, el problema del Barcelona es que al final no han descansado los jugadores. Entre lesiones y problemas, han estado tirando siempre del carro. Y hoy solo fue Luis Suárez obligatorio y se llevó a toda la artillería, ¿no? Es más, yo creo que quería haberle dado más descanso a Iniesta y a Rakitic y se vio forzado a meterle. Me sorprendió la titularidad de Rafinha, pero es algo que ha empezado a arrastrar el Barcelona. Fíjate que Messi creo que lleva su peor racha en mucho tiempo, 4 partidos seguidos sin marcar, y ha tenido partidos muy discretos, ¿no? Y yo creo que es que ahora se está empezando a notar el peso de tantos partidos y el poco descanso que han tenido muchos de sus jugadores, ¿no?
Que el fútbol es un estado de ánimo lo pone también de manifiesto lo del Real Madrid, ¿eh? Porque el Madrid ha ganado ya la Eibar, bueno, pues cumpliendo con los deberes, ganando 4-0 además en la primera parte y con una extraordinaria comodidad. Pero hace 3 días había una desconfianza extraordinaria después del papelón del equipo en Wolfsburgo, y ahora, sin embargo, empiezan las cosas a verse de color rosa. Burgos, primero, porque el Barça duda y el Madrid de repente se le aparecen ahí unas remotas, pero posibilidades de ganar la Liga, y segundo, porque, no sé, se salía hoy del Bernabéu con la sensación de que no es ninguna gesta eliminar al Wolfsburgo, vaya, por decirlo de alguna manera.
No, yo creo que... Por encima de cualquier circunstancia, hoy se ha vuelto a demostrar que el Real Madrid puede ganar muchísimos partidos sin necesidad de cansar o de exprimir al máximo a los titulares, a los mejores, que diría Cristiano Ronaldo. Creo que hay muchos partidos de Liga, diría yo que más del 50%, donde futbolistas que apenas juegan podrían jugar y a un rendimiento extraordinario. Y hoy se ha vuelto a demostrar, ¿no? La profundidad de la plantilla del Real Madrid ha quedado patente. No hay ninguno de los 3 que haya hecho tantas rotaciones como Zidane. 8 en relación al equipo que fue el 11 el pasado miércoles. Han entrado gente que no jugó aquel día ni un minuto, o gente que no está teniendo muchos minutos. Y yo, mira, hoy la gente, hablando con algunos de ellos, hoy la gente ha salido del Bernabéu diciendo: qué narices, es que tenemos futbolistas muy buenos a los que no se les utiliza. Tenemos futbolistas que han costado 1 millón de euros. Yo siempre pongo el mismo caso y voy a ser muy pesado.
El de Lucas.
Lucas Vázquez le ha valido al Real Madrid 1 millón de euros. No voy a decir lo que han valido otros.
Y Nacho, gratis, porque es de la cantera. Claro, y cada vez que sale lo hace muy bien.
Claro, y Jesse gratis. Y Jesse gratis también, ¿eh? Y Carvajal valió porque le vendieron. Pero si no hubiera sido también gratis, eso es evidente. A ver, el Madrid tiene armas suficientes para ganarle a muchísimos equipos con estos canteranos que llevan el ADN de la fábrica del Real Madrid impregnado y cosido a fuego en su cuerpo. Pero otra cosa es lo del miércoles. Y me da la impresión, no sé lo que pensáis vosotros, que las posibilidades del Madrid en la Liga van a pasar por lo que ocurre el miércoles. Porque el Madrid siga en la Champions, eso le daría esa confianza que tú decías hoy, que es un estado de ánimo extraordinario el mundo del fútbol en ocasiones, y si estás en una ola buena todo va sobre ruedas, pero cuando las cosas te van mal, fíjate el Barça, ahora ya no te crees el mejor equipo del mundo ni nadie lo cree, ¿no? Oh. Ahora mismo el Madrid está bien, pero todo pasa por el miércoles. Hoy a Zidane le ha venido todo de rosas, ha hecho descansar a todo el equipo, menos a Cristiano, que no ha podido, y a Pepe, que tampoco, pero están todos, como diría, perfectos, pero lo tienen que demostrar.
No hay pasajes de audio de las reacciones de Zidane y de Sissou, porque no conocían el resultado y el traspiés del Fútbol Club Barcelona en Anoeta, pero sí hay reflexiones, naturalmente, hechas en el... Lo digo porque escucha a Felipe Luis el día que pierde el Atlético de Madrid en el Molinón.
Yo creo que ya hemos dado adiós a la Liga. El Barcelona obviamente ya está muy por encima de todos. Nosotros, nuestro objetivo no es. Nosotros siempre dijimos que es entrar en Champions.
¿Para que veas, Ari?
No, para la que vea, ¿no? Porque yo sigo partiendo de la base, Alfredo, de que el Barça sigue siendo el gran favorito y que 3 puntos más 1 y 4 más 1 a 6 jornadas de final sigue siendo una renta importante. Lo comentábamos antes, el Barcelona se puede, en contra de lo que ha dicho Luis Enrique, que ha dicho en rueda de prensa que ya no nos podemos permitir ningún tropiezo más, sí, el Barça puede perder un partido más y seguir siendo campeón, siguen a los otros 5, ¿no?
Sí, y además sí. No tiene un calendario tan malo, ¿no? Es verdad, como comentabais, tiene que ir al campo del Granada, que se puede estar jugando la vida en la última jornada, tiene que ir al campo del Betis, que normalmente no se le da muy bien, pero en principio, y la salida a Coruña, entre semana, pero en casa el Valencia no parece estar en el mejor momento, recibe al Español, bueno, da la sensación de que puede ganar los 5 partidos que necesita para conseguir el título, pero es más un poco lo que estaba comentando Fernando, ¿no? El estado anímico, hasta ahora parecía un equipo invencible, que lo iba a ganar todo, el propio Alexis venía diciendo que olía a triplete, y de la noche a la mañana pues todos se han generado dudas. Vamos a ver también cómo le puede afectar el choque con el Atlético de Madrid, porque le ha desgastado mucho esa eliminatoria, porque le ha pillado entre medias de un calendario feroz, porque han sido, fíjate tú, el Madrid y la Real Sociedad, y venía de jugar con el Villarreal. Será el tramo más complicado, ¿no?
Estas declaraciones de Felipe Luis en los años 80 yo creo que habrían sido imposibles, ¿no? Porque se tropezaba mucho, y entonces, aunque estuvieras a 8 o 9 puntos, nunca te parece, pero lo que te demuestra la declaración es el miedo psicológico que había metido el Barça en los rivales, porque no le veían pinchar nunca, y hace que un jugador, a falta de 9 jornadas para que acabe la liga, diga que ya la han perdido, pero no por la distancia de puntos, sino por ver al rival que no fallaba, claro. y no fallaba.
Escucha, que el año pasado, con el Tata Martino, recordaréis que Xavi y Busquets lo llegaron a decir en una jornada, a 2 jornadas del final, sí, y tuvieron 2 match goals para conseguir la liga. Sí.
Pero no es la primera vez que comentamos, y es verdad, ¿no? Que cuando un equipo está sin perder 29 partidos como ha estado el Barcelona, si pierde alguno, es posible que sea porque da un bajonazo, y si pierde alguno puede perder varios. Le pasó al Madrid no hace tanto tiempo. Estas cosas ocurren en el fútbol. Y es verdad que el Barcelona ha estado ganando muchos partidos, más o menos cómodos, pero que de repente le venía, pues es un partido en Villarreal, que no es un campo fácil, el Madrid en casa, otro partido en Anoeta, en un calendario un poquito exigente. Si no estás bien, no se ganan los partidos tan fácil, ¿eh? Como cuando estás de sobrado. Cuando estás de sobrado te da igual a quién te pongan, vas al Bernabéu y metes 4. Y el Barcelona parecía estar sobrado, pero bueno, afortunadamente esa es la buena noticia que nos trae la Liga. Claro. y las reflexiones de unos y de otros. Dejadme que pulsemos primero, que es lo más importante ahora. Ya sé, Paco, que a ti lo que te ha puesto caliente y cachondo es lo de la Liga y eso, pero...
No, para nada. Yo lo que creo es que el Atlético, como le he dicho antes a Capa, lo veo el más solvente de los tres, sobre todo fuera de casa.
Ahora mismo la primera ocupación que uno tiene, por lo menos, es lo que nos espera el martes y el miércoles, porque queremos tener a dos equipos españoles en Champions. Lamentablemente uno va a quedar fuera. Y el otro, el que queremos que remonte, sin ninguna duda, es el Real Madrid. Reflexiones después de la cómoda goleada ante el Eibar de Zizou, de Nacho, de Lucas y de Casillas, todos ellos hoy protagonistas del partido.
Sabemos que vamos a tener un partido muy excitante, muy, muy bueno de jugar, y sabemos la dificultad porque tenemos que aumentar dos goles. Pero cuando se pone las cosas difícil, siempre aquí en el Bernabéu se puede hacer cosas muy grandes.
Intentamos hacerlo todos los partidos, pero el martes si cabe un poquito más, ¿no? El equipo está con confianza, el equipo está bien, tenemos muchas ganas de que llegue el martes y como dices, tenemos que ganar porque es nuestra noche.
Una batalla que bueno, que creemos que se le haga muy, muy largo el partido, que seremos muy intensos y está claro que también necesitamos el apoyo de la afición, y yo creo que todos juntos vamos a estar en semifinales, segurísimo.
Yo creo que todos tenemos que echarle huevos el martes y a remontar.
Ese es el Real Madrid. Sale fortalecido, ya lo hemos dicho. Ni es una gesta, ni es fácil.
No, pero ya ha dicho Lucas que hay que echarle huevos.
Ni el bolsillo. Hay que echarle fútbol.
Ya,
hay que echarle
aparte,
fútbol fundamentalmente.
Aparte de fútbol.
Y el Madrid tiene fútbol. Otra cosa es que lo desarrolle la mayor parte de las veces, no. Y haya que echar mano de los huevos, Burgos.
Muchas veces el Madrid ha remontado a base de huevos. Sí. Muchísimas veces. Las remontadas de los años 80 se hacían con fútbol, pero se hacían también con arrestos. ¿Os acordáis aquel gol de Santillana prácticamente arrastrándose?
No me voy a acordar.
¿Cuántas veces?
Los pelos de punta.
O los goles de Butragueño elevándose, de Jorge Valdano, o de Juanito. Claro, aquellas remontadas, pues.
Cuando éramos del Madrid, todo, macho.
Cuando éramos.
Cuando éramos del Madrid. ¡Qué mentira eres, Burgo! Que diste la liga por perdida hace un mes. ¿Eres una mentira?
No, no, eso no se me escuchará jamás.
Mientras los demás estábamos ahí
en otra peleando. En otra ventanilla. Aunque ya os digo una cosa, Yo creo que el Madrid, y es verdad, y es lo bonito de todo esto, tiene la liga muy complicada. ¿Os imagináis que el Madrid gana los 12 últimos partidos y no gana la Liga, como le pasó el año pasado, que consiguió 28 de los últimos 30 y no ganó la Liga?
Es que depende de dos equipos, claro, ya no solamente de uno.
Depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la lectura de todo esto es que el fútbol es tan bonito, que diría Bujadín Boskov, fútbol es fútbol, que el cuento nunca se acaba. Que parecía que el Madrid había perdido la Liga a falta de 5 jornadas y que tal, y fíjate ahora. Es que, en el hipotético caso, es que para el Madrid la temporada no acaba el martes. Es que la temporada no acaba, porque si te eliminas, es que tú todavía puedes ganar una liga.
Esa es la gran ventana que le ha abierto el Barcelona al Real Madrid. Que si cayera eliminado el martes, por lo menos en otro momento y en otro paisaje, estaría diciéndole a la liga: ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Qué martirio jugar en el Bernabéu, en un equipo que acabó la temporada? Pero, imagínate. Para el Atlético de Madrid, sin embargo, si cae eliminado, además de ese objetivo de pelearle la liga al Barcelona, está el quedar segundo por delante del Real Madrid, porque Simeone ha sido claro, mantiene la fe en pelear con el Barça, y lo decía antes de conocer la derrota del Barcelona en el Nuetar.
A mí me enseñaron en la vida que hay que insistir y hay que creer en lo que uno hace, y las cosas después caen por sí solas, si tienen que caer. Pero desde el lado nuestro, como todo en la vida, si lo haces en el trabajo, dar todo. Y nosotros estamos dando todo lo que tenemos, somos persistentes, intensos, y bueno, evidentemente buscamos seguir ahí peleando ahí adelante.
Creo que en el Real Madrid, como esto ni se planteaba, fíjate, fijaos que lo hemos comentado al comienzo de la tarde, hemos dicho, pudiera darse a las 12 de la noche, pudiéramos estar hablando de un panorama y de un paisaje con el Barça, habiendo caído en la noeta.
Eso te lo he dicho yo y tú no te lo creías.
Todo menos Alexis. Todo menos Alexis.
Se lo llevo diciendo ahora esto la semana. Todo y menos, ya, y que no. Y
menos
que no.
Alexis, pues, que decía, venga ya, hombre, y tal y cual.
¡Venga, hombre!
Pero estábamos planteando como una hipótesis que se diera, porque no era una circunstancia tan anormal, ¿no? Que se diera esa hipótesis, ¿qué es lo que pensaríamos entonces? Y como hemos llegado a este punto, eso es lo que quiero, que me digáis qué es lo que pensáis y lo que pensamos cada uno, y lo que piensa en el Real Madrid y lo que han pensado los protagonistas. Por ejemplo, en el caso de Simeone, ya lo comentaba antes del partido. En el caso del Madrid, ni se les ha preguntado sobre la Liga, ¿no? Burgos, está la preocupación, la obsesión por el Wolfsburgo, claro. Y era tanta la lejanía con la que se veía la Liga, la imposibilidad manifiesta, mira, de la Liga, que ese tema ni se ha planteado.
No, mira, Javier, fui un poco pesado, pero bueno, hay cosas que... ¿Te acuerdas después de la victoria en el Camp Nou? Todas, yo hice cuatro preguntas, las que me corresponden más o menos, y a todos le dije lo mismo. ¿Hay Liga? ¿Hay Liga? Y todos, después de la victoria en el Clásico, no sé si con la boca pequeña o no, pero dijeron que sí. Acuérdate, Pepe, sí. Sergio Ramos, la gente que habló en el Flash Interview también. Y ahora, claro que hay Liga. ¿Cómo no va a haber Liga si tú en tres jornadas has recortado 8 puntos y ya el Barça no te parece ese equipo invencible? Quiero recordar, porque es importante. Calendario del Madrid, 6 últimas jornadas. 2 partidos fuera, 2 partidos en casa y 4 fuera. A saber... Getafe próximo sábado, Villarreal en casa entre semana, visitas el estadio de Vallecas sábado a las 4, Real Sociedad último fin de semana de abril sábado a las 4, recibes al Valencia, Alexis, el equipo que más puntos, sí, le ha quitado al Real Madrid en el Bernabéu en los últimos años, y terminas a mediados de mayo, última jornada, visitando el estadio municipal de Riazor. 2 partidos en casa complicados, Villarreal y Valencia, y 4 salidas.
Las 2 últimas ligas que ha perdido el Madrid fueron por empatar con el Valencia en casa, el año pasado y el anterior.
En cualquier caso, y de la misma manera que antes no se hablaba, hemos mantenido también una reflexión aquí antes sobre lo de tirar o no tirar la Liga, o de si la Liga está acabada. Y yo he mantenido y lo sigo manteniendo que una cosa es la opinión que pueda tener cada periodista, cada aficionado, cada jugador en torno a la sensación que tiene, y es absolutamente legítimo que dijera Zidane lo que dijo, que diga Felipe Luis lo que dijo, y lo contrario, es decir, que digas no hay Liga cuando en el tu foro interno estás absolutamente convencido de que no. Pero eso, lo que uno piensa de si hay Liga o no, es absolutamente irrelevante. Lo que es verdaderamente relevante es la actitud que los jugadores y sobre todo los entrenadores toman en los partidos. Eso sí es relevante, no que fulano o mengano o el periodismo o el aficionado dé la Liga por perdida, sino si tú juegas un partido de Liga, te dejas a los suplentes en el banquillo pensando, por ejemplo, en el compromiso de Champions. Esa es la verdadera trascendencia de si hay Liga o no hay Liga, no que cada uno pensemos lo que nos dé la gana, ¿no? Sí. Me parece a mí.
Sí. Bueno, hoy el Atleti ha jugado con todo.
Hombre, Paco, Javier, os voy a decir una cosa. El Atlético de Madrid tiene una cierta ventaja, entre comillas, porque de los 6 partidos que le quedan, 4 en casa. Sí, sí. Granada, Málaga, Rayo y Celta, y fuera tiene las 2 salidas, son a Bilbao, frente al Athletic, y a Valencia, ante el Levante.
Aunque si te digo la verdad, Mori, casi mejor que fueran
4 fuera y 2 en casa.
Los 6 partidos para el Atlético, que es intratable fuera de casa, ¿eh?
12 victorias. No te cansas de señalar,
es que me impresiona.
Es impresionante. Un equipo que ha perdido 5 partidos de 32, yo creo que es para tener en cuenta, y que ha ganado 12 partidos a domicilio.
Me impresiona que un equipo que no sea el Madrid o el Barça, un equipo que está liderando una temporada como haya pasado en otras ediciones de una forma arrolladora tal, que un equipo que está tercero en la tabla, bueno, ahora segundo, que es el tercer favorito, digamos, para el título, gane 12 partidos a domicilio de momento.
Bueno, son los que más han ganado a domicilio, y por eso decía que la ventaja que tiene el Atlético de Madrid sobre los dos es que fuera es el más solvente de los tres. El Barça está flojo fuera del Camp Nou y el Real Madrid también está flojísimo.
Recordamos el calendario del Barcelona. Recordamos el calendario del Barcelona: Valencia, Sporting y Español en casa, Deportivo, Betis y Granada fuera. Tenía razón Luis Enrique Alfredo cuando decía que, bueno, estos 2 partidos de Villarreal y de Anoeta eran sobre el papel los más complicados, ¿no?
Claro, es que se le ha juntado todo lo que yo te decía, y no solo eso, el nivel de exigencia del enfrentamiento con el Atlético de Madrid. Pero ha habido muchos partidos que se le han ido de forma absurda. Ahora estabais hablando en el Radio Estadio de los puntos que se dejó el Atlético de Madrid en Gijón, de los que se dejó el Real Madrid en el campo del Betis, pero es que el Barcelona al Villarreal lo tenía ganado y le empató, y así le ha pasado en muchos de los encuentros, ¿no? Ha perdido puntos cuando tenía la situación muy de cara. Yo creo que sí, que ya lo que no tiene es colchón. Tenía un colchón muy amplio, pero le queda un fallo. Yo creo que ese calendario le puede beneficiar, pero fijaros que el domingo, de momento, cuando juegue con el Valencia, por primera vez podría estar hasta empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Ya es otra presión añadida, ¿no?
Resumimos muy rápidamente los 3 partidos para poner el colofón. Decíamos, por empezar con el orden cronológico, que el Madrid se dio el festín en la primera parte y retiró los armamentos en la segunda, ¿no, Burgos?
Hizo los deberes cuando los tenía que hacer en una magnífica primera parte, con todos los meritorios, con gente no habitual. Perfecto Carvajal, muy bien Lucas Vázquez, decisivo Jesé, solidario Cristiano Ronaldo asistiendo en dos de los goles, James que se reivindicó solo un poquito marcando el primero en un gran lanzamiento de falta con la zurda desde la frontal, hizo lo que tenía que hacer con un equipo nuevo. Reservó futbolistas de cara al partido del próximo martes frente al Wolfsburgo, y luego la segunda parte ya fue otra cosa completamente diferente, porque el Real Madrid bajó el pistón. Fíjate, la anécdota, por decirlo de alguna forma, es que Zidane tenía pensado cambiar a Cristiano Ronaldo y al final no le cambió, tuvo que hacerlo con Jesé porque este recibió un golpe en la rodilla que no tiene ninguna importancia, va a estar perfecto para el martes, como Lucas Vázquez, que también acabó el partido dolorido por un golpe en el muslo izquierdo, tampoco tiene ningún problema y hizo lo que tenía que hacer, los deberes, y en la primera parte divirtió muchísimo a la afición, más de 70.000 espectadores que, bueno, tuvieron esa cantinela, esa letrilla de échale huevos el martes, échale huevos, pues nada, pues a echarle huevos el próximo martes, pero yo creo que hay que echarle un poquito más.
Rescato dos apuntes de la comparecencia de prensa de Sisu, porque hay una nota un poco triste en el Bernabéu y fue la pitada que recibió Danilo al entrar en el terreno de juego. Sisu le quiso quitar importancia a esos.
Porque, bueno, de todas formas aquí se han pintado a todos los jugadores y yo creo que poco a poco iba mejor para Danilo. Claro que molesta de todas formas cuando te toca, pero es un profesional, él sabe lo que tiene que hacer, ha entrado muy bien, es un buen chico y lo queremos. Y lo queremos mucho todos. Entonces, nada, ahora pensar al martes y olvidar de esta pequeña cosa.
El segundo apunte fue sobre su intención de sustituir a Cristiano Ronaldo. Se vio calentando a Borja Mayoral y sí, todos entendimos que, aunque ya estaba agonizando el partido, el cambio era Jesé, como así ocurrió, pero también pensábamos que iba a ser Ronaldo.
No, era previsto esto. Cristiano tenía que salir, faltando 15-20 minutos, y al final se ha hecho un poco daño Jesé, y bueno, entonces hemos cambiado a Jesé, se ha quedado Cristiano un poco más arriba y ya está, pero él puede jugar más que 90 minutos.
Exacto. Cristiano marcó un gol, Cristiano suma 30 tantos, es pichichi de la liga con 4 de ventaja sobre Luis Suárez, y integra el grupo de los otros 3 aspirantes con 30 tantos a conseguir la bota de oro. Hay 4 con Ibrahimovic, pero quedan 3.
Correcto, los otros son Jonas, el delantero del Benfica,
que hoy no ha marcado.
Y el otro es el Pibe de Wayne, que va a tener
4 jornadas.
Entre 2 y 4, que haya una apelación que a lo mejor tal.
Dijo Mendilibar en el Bernabéu que se había cabreado mucho por la primera parte de su equipo.
Primer tiempo ha sido un desastre por nuestra parte y creo que ni Cristiano Ronaldo lo podría arreglar en nuestro equipo, ni el mejor futbolista del mundo podría hacer nada cuando no estás, cuando el equipo no está.
Y el Madrid entre la mañana e iremos conociendo más detalles, Burgos, si te parece.
Sí, no, un último apunte a propósito de Danilo, muy bien aconsejado. Nada más terminar el partido ha puesto un tuit el defensa brasileño: sé lo que significa defender este escudo y sé la exigencia de esta afición. Muy orgulloso de estar en el Real Madrid y de tener este público. Ya tenemos la cabeza en el martes, a por ellos, a la Madrid y nada más.
Pues bien aconsejado, ¿verdad?
No, está muy bien aconsejado, además con una foto en una internada por la banda derecha. Creo que, fíjate, creíamos que era poco inteligente lo que hizo Zidane. Ha venido bien, ¿eh?
La foto que ha puesto no será del partido del miércoles, ¿no?
¿Perdón?
Que la foto que ha puesto no será del partido de miércoles.
No. El partido de miércoles bastante penitencia tiene el chaval y bastante sabe lo mal que lo hizo, como otros muchos, que también lo hicieron mal.
Hombre, y tanto.
Exacto, otros muchos que, como suele pasar en estos casos, se van de rositas. El Madrid este domingo entrena, mañana vamos a conocer el árbitro. Vamos a ver el árbitro, porque ahora se ha puesto
pues
muy
eso, de moda. No, pues no te digas tú que es una tontería, ¿eh?
Por eso te digo, por eso
palomita.
Te digo. A ver si ponen palomita o halcón.
Bueno, vamos a ver palomita. a quién, mañana lo contamos, no os preocupéis que yo
mañana lo contamos,
en
Burgos.
En el Radio Estadio te entro a las 4 para decirte correcto. Quién es el colegiado del partido.
Tienes cita y puesto abierto, gracias.
De nada.
Venga, hasta mañana. En el Atlético de Madrid, vamos rápido que nos pilla el toro. Simeone valoraba el sacrificio del equipo.
Me enseñaron en la vida que hay que insistir y hay que creer en lo que uno hace. Y las cosas después caen por sí solas, si tienen que caer. Pero, bueno, sí, la verdad que muy contento por el trabajo de los futbolistas. Después del esfuerzo del otro día de casi 60 minutos, no, 50 y pico, 55, con uno menos. La verdad que el equipo respondió nuevamente muy bien, sobre todo al gol del Español, que no podía haber debilitado. Y todo lo contrario. Yo creo que antes del gol ya se veía que el equipo estaba bien. Y posteriormente el equipo continuó perseverando en su búsqueda de ganar el partido.
Quedó el Atlético de Madrid convencido de hacer las cosas bien y las hizo, porque fue un partido que no conviene olvidarlo. Morí comenzó dominando el Español y se adelantó en el marcador, de hecho.
Sí, pero el Atlético de Madrid es un reflejo de su entrenador, es un equipo que compite, que no se rinde jamás. Marcó 3 goles, esa conexión Coque-Torres ha vuelto a funcionar, lleva a Torres 3 goles en los 3 últimos partidos y los 3 a pase de Coque. Creo que es algo de significar y por eso es una lástima que no pueda estar el próximo miércoles frente al Fútbol Club Barcelona. Va a ser la única baja porque Carrasco sufrió un golpe y se ha quedado en eso. Y además, ojo, porque Jiménez podría reaparecer para el partido de Champions. Yo creo que le van a dar el alta médica mañana o pasado. Mañana los titulares no entrenan, los ha dado descanso Simeone, sí lo van a hacer los que no han disputado el partido. Y insisto, buenas noticias, buen ánimo. Y el Atlético, que va a dar todavía mucha guerra, que no os quepa la menor duda.
Y un nombre propio, el de Fernando Torres, que firmó un gran partido y al que alabó primero Simeone.
En cuanto a Fernando, todo lo que le está sucediendo es mérito de él. Persistente, insistidor en su trabajo, y todo lo que le está sucediendo, que es muy bueno, es mérito absolutamente de Fernando.
Y de Coque, a quien le gustaría verle en la Eurocopa y renovado.
Bueno, ahora mismo estamos delante del Madrid, queremos seguir ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos a un pasito de cumplir el objetivo, que es ser terceros, y a raíz de ahí todo lo que venga, siempre lo hemos dicho que es positivo para nosotros, ¿no? Porque somos jugadores, somos ambiciosos y siempre queremos más. Bueno, yo como atlético y un jugador que pueda ir de la Atleti a la selección me pone súper contento, ¿no? Es un compañero mío y ojalá pueda ir, ¿no? Eso ya es cosa del seleccionador y bueno, ojalá siga este nivel y se lo ponga difícil las cosas a Vicente, ¿no? Y bueno, pues la segunda está metiendo goles, está ayudando al equipo y ojalá pues el club pues le pueda renovar, pero eso ya es cosa suya y bueno, ojalá siga marcando goles y siga trabajando como lo está haciendo, que es importante para nosotros.
Cerrado el éxito de Coque selección, le ha secundado Capa y ya verás cómo tenemos el lío montado cuando se os pida aquí en Torres selección o cuando tengáis que sacar a alguien de la lista, pero bueno, también sé a quién vais a sacar. Oye, así que no os lo pienso preguntar.
El robo del otro día es más gordo por la falta de Torres que por el robo en sí, por lo de la expulsión del otro día.
Por la ausencia de Torres.
Estando como está Torres ahora, madre mía.
Del Español un apunte muy rápido. El reconocimiento de su técnico, el elegante Constantin Galca, de que cayeron en la trampa del Athletic.
Cuando le das espacios al Madrid y luego entras en su juego, porque la verdad que las transiciones lo hacen muy, muy bien. Ya dije que tienen jugadores muy rápidos delante y luego el segundo gol sí que no lo mete ahí sin mucho espacio, pero sí que ahí hay jugadores de interviene la calidad del jugador, como ha sido el pase de Coque y Griezmann.
José Agustín, se ha quedado un poco descompuesta la gente del Real Club Deportivo Español porque, claro, con 36 puntos no respira todavía tranquilo, ¿no?
No, ni muchísimo menos, y sobre todo porque durante 60 minutos el conjunto blanquiazul había dado buena imagen plantando cara al Atlético de Madrid, pero también Constantin Galca en esa rueda de prensa ha dicho que en la segunda parte se equivocaron eligiendo los balones largos para jugar contra los colchoneros, y ahí es donde el conjunto blanquiazul ya no se encontró tan cómodo, y sobre todo después de ese segundo gol ya él con los cambios dejó muy desguarnecida la defensa buscando el empate y al final acabó perdiendo 1-3. El Español que ahora tendrá que ir el próximo viernes al campo del Levante, un equipo que está pasándolo muy mal después de la derrota de hoy, para intentar conseguir esa victoria que le deje con 39 puntos, que quizás sí que puedan ser suficientes para mantenerse en primera división, aunque ellos siguen considerando que los 42 tiene que ser el objetivo de aquí a final de temporada.
Gracias, José Agustín.
Buenas noches.
Gracias, Mori. Hasta mañana.
Gracias a todos.
Hablamos también del Barcelona para cerrar este primer apartado de los encuentros disputados en la tarde de hoy. Y recordando, primero, la lamentación de Luis Enrique, que no lo hemos hecho, de la mala primera parte de su equipo.
Si me centro en lo que es el partido de hoy, es evidente que empieza de la peor manera posible. La primera vez que se aproxima el rival nos hace un remate y mete un gol, y eso significa una losa para el equipo. Hemos hecho una muy mala primera parte. La segunda parte me ha gustado más, algunas más claras. Sin hacer un gran partido, creo que no merecemos la derrota. Pero el resultado es el que es. No se trata de hablar de preocupaciones. Ahora voy a tu pregunta y te contesto. Se trata de hablar de, en la jornada 32, los líderes somos nosotros, con 4 puntos de ventaja, con 3 sobre el Atlético de Madrid, con 4 sobre el Real Madrid. Hay liga, evidentemente, quedan 6 jornadas. Es una liga abierta, apasionante, y la ganará el mejor. Y nosotros ahora mismo somos los primeros.
Andrés Iniesta sabía que han perdido parte del colchón que tenían.
Bueno, en una temporada y hay momentos de todo. Sí que es cierto que la fase decisiva tenemos un colchón bastante importante que ahora se ha reducido, pero bueno, somos el Barça, sabemos que tenemos el objetivo todavía muy cerca, somos líderes y hay que pensar lo que viene, no hay que lamentarse. Vuelvo a repetir, es difícil justificar cuando se pierde, pero estas cosas pasan, y más en una liga. Al final el más regular es el que la ganará, y espero y deseo que seamos nosotros.
A Piqué no le preocupaba, sin embargo, la renta perdida.
No, nos podíamos permitir el lujo de perder estos puntos, porque pues la renta que teníamos es porque habíamos hecho las cosas bien durante todo el año. Y porque nos la merecíamos, y bueno, hemos perdido estos puntos, y a partir de ahora, pues obviamente ya no podemos permitirnos el lujo de hacerlo más.
No sé si hubo más emoción en el partido, en el cruce de tweets entre Álvaro Arbeloa y Gerard Piqué, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue la cosa?
Bueno, empezó Arbeloa, ¿no? Bueno, empezó Piqué la semana pasada, ¿no? Diciendo que la película esta de Will Smith está muy bien, la de La Verdad Duele, ¿no? Refiriéndose uh-huh. A la verdadera situación del Real Madrid tras la derrota con el Wolfsburgo. Hoy la respondió Arbeloa diciendo que qué difícil es jugar contra...
Que
es difícil ganar contra 11, y se lo han dicho a Piqué, y mira.
Piqué correspondía de esta manera.
No, nos podíamos permitir el lujo de perder estos puntos, porque pues la renta que teníamos es porque habíamos hecho las cosas bien durante todo el año. Y porque nos la merecíamos, y porque ha sido titular una vez de 32... creo que no merece contestación. Simplemente le diría a mis amigos que si algún día yo estoy en esta situación y ya no soy protagonista en el campo, pues que tampoco lo sea fuera.
Y cuando le han dicho
golpe esto, bajo,
muy bajo y muy feo. Muy bajo y muy feo, porque a ver, hasta ya en la trayectoria ascendente.
No, y para
carrera,
la ironía que acostumbra a manejar, con la que correcto, acostumbra a manejarse Piqué, más
correcto,
que nada, ¿no?
Correcto. No, y digo porque a ver, lo ha sido titular muchas veces, pasa que ahora está en el. Claro. Ha coincidido.
34 años.
Es que Arbeloa tiene 6 o 7 años más que Piqué. Entonces Arbeloa pues le ha dicho que sí, que tiene razón, que la verdad duele. Y entonces a ese tuit, Piqué le ha respondido diciendo que se le falta una tilde en el tuit, otra respuesta lamentable, acudiendo otra vez ahí al tema de espiar Beloa, acudiendo a la expulsión de Torres del año pasado, le ha dicho sí, perdón, lleva tilde y expulsión también. Y ahí de momento se ha quedado la cosa, porque Piqué, para suerte de todos, se ha metido en un avión y ahí no le dejan.
A lo mejor vaya Alfredo, sí. Tenemos un segundo capítulo, sí. ¿No? Porque está entretenida la novela.
Sí. Bueno, yo creo que a lo mejor espera hasta el próximo miércoles, ¿no?
A lo mejor.
Y, hasta el miércoles, porque el martes mejor que no ponga nada, ¿eh?
Bueno, también, sí. También puede.
No, hombre, el martes se eliminan al Madrid y pone algo, y al día siguiente cae el Barça.
No, por eso. Yo creo que sí es prudente esperar, sí, a mejor al miércoles, a ver cómo acaba la semana, porque esto de aquí a final de temporada va a dar muchas vueltas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces el Barça entrena mañana, hemos dicho, ¿no?
No. Les ha dado fiesta. Fíjate que
pasado. Madrid mañana.
Descansaron el pasado jueves, entrenaron el viernes, y yo creo que con tanta carga de partidos ahora les viene bien. Por cierto, pierden Arda Turán para el partido liguero. Para este choque frente al Atlético de Madrid son baja por lesión Matié, Sandro. A lo mejor recibe el alta médica Luis Vidal, pero no está contando mucho. Y, por supuesto, igual que hablábamos de la importancia de Torres en el Atlético de Madrid, la de Luis Suárez, que hoy ha quedado evidenciado que batalla, lucha muchísimo. Y ahora mismo, de los tres de arriba, pues pasaría por ser el jugador más en forma, teniendo en cuenta que marcó 2 goles al Atlético de Madrid, ¿no?
Hasta mañana, Alfredo.
Hasta mañana, compañeros, que vaya bien.
De la Real Sociedad Íñigo, que nos queda también la reflexión de Oyarzábal. Ha dicho el goleador hoy del partido que le han cogido gusto en ganarle al Barça.
Al final son partidos especiales, aunque contra todos quieres ganar, pues el público siempre te anima más, te apoya más, te arropa y siempre sales más enchufado.
O sea que el año que viene es el objetivo, ¿o se sueña con Europa ahora?
No, ahora mismo ya se han hecho los deberes ya, Javier, e intentar acabar lo más arriba posible. Una Real que tenía muchas bajas en el día de hoy, defensa prácticamente nueva, porque no estaba ni Yuri Berchiche, ni Íñigo Martínez, ni Carlos Martínez, tampoco estaba Markel Vergara por sanción, y con todo ha repetido el guión de la pasada temporada: gol pronto, defender, esfuerzo titánico y tres puntos que permitan al equipo de Eusebio superar los 41 y por primera vez en la temporada, Javier, este dato, convertirse en el primer equipo guipuzcoano en la clasificación. Hoy, a falta de 6 jornadas, le ha superado a Eibar.
Fíjate.
Contra quien se enfrenta la semana que viene en Ipurua.
Fíjatelo, lo que ha tenido que pasar, 32 jornadas para que la Real fuese el primer equipo guipuzcoano. Bonita pelea, a lo mejor, ¿no? De que al final del campeonato a ver quién es el primer equipo de Guipuchi, ¿no? Bien. Está bien, bueno,
está bien, ¿no?
Objetivo menor,
pequeños retos.
Pequeños retos. Gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana, Íñigo. 12:51 de la noche. Hemos dejado ahí colgado un poquito Sevilla con ese gol in extremis de Rubén Castro, que le ha dado al Betis 3 puntos, que también son un respiro extraordinario. Hidalgo Jiménez, ¿nos dejamos algo? ¿Reflexiones de técnicos?
Pues sobre todo el enfado de Rubi cuando un compañero de Valencia, un periodista, le ha dicho: bueno, ya certificado el descenso. Y ha dicho: no, hombre, ¿cómo va a estar certificado el descenso, no? Que todavía quedan 18 puntos y el Levante está a 5. Pero evidentemente las caras de los jugadores de Levante pasando por la zona mixta y entrando en el autobús era de: esto se nos está poniendo muy, muy, muy difícil y muy complicado.
Ha dicho Merino esto:
que los números están ahí, a nosotros nos está dando la vida, y cuando metemos el gol, y muchas veces a lo mejor tengo dudas de quién lo ha metido, digo el mismo, ¿no? Que es verdad, es que está en todos lados, pero si es que normalmente entrenamos a puerta cerrada muchos días, pero es que en todos los entrenamientos, de los 4, 5, 6, al final metemos 7, 8 goles y al final mete el 4, 5 goles en el entrenamiento. Yo no sé, pero siempre está en el sitio exacto, eso es un don y este jugador lo tiene.
Y Rubi ha apelado a las opciones de salvación de los granotas.
Matemáticas.
Yo la verdad es que espero que sí, por la cuenta que nos trae a nosotros, que sea la puntuación baja. No creo que vaya a ser muy, muy alta, la verdad, porque si tú te fijas en los 5 equipos de abajo, ganamos muy pocos partidos. Y ahora que empieces a ganar 3 o 4 de golpe, es lo que haría subir esa puntuación, ¿no? Y los que están en media con 36, 37, con que ganen 1 de 6 están fuera. Entonces yo espero que sea baja, pero no te sé decir el número.
Sí, el cálculo ahora induce a pensar que 38 puntos muy probablemente de una salvación. Pero es un cálculo ahora, ¿eh? Después va a hablar de la verdad, lo que pasa. Solo se hace una previsión de lo que ha ocurrido hasta el momento. ¿Alguna cosa más desde Sevilla, Jiménez?
Pues nada, que ha estado el técnico de Granada en la grada, José González, tomando nota del Levante al que se enfrenta dentro de un par de semanas, y que los béticos han respirado bastante y por tanto van a tener una feria un poquito más tranquila a partir del lunes.
¿Arranca ya la feria el lunes?
¿Cómo que arranca? ¿Dónde estás tú?
Yo qué sé, yo que como no veía ninguna ya paso de la feria.
Estamos ya en la preferia ahí con el Juli, con Ponce esta tarde.
Es que es imposible, Ari, Champions el martes,
la feria,
el miércoles,
la Europa League, ¿eh?
El jueves Europa League,
Sevilla.
El Sevilla se le dan bien los jueves de feria.
Es verdad, el día de puerta fue un jueves, ¿no?
Exactamente.
¿No nos invitáis y hacemos la Europa League desde allí, desde Sevilla?
¿Tienes caseta o no?
¿Estáis tardando? Claro que sí, hombre. No lo digo porque entonces se me llena aquello.
No. Vayamos nosotros.
Yo voy ahí, yo me voy a coger la de
vuelta. Mando un WhatsApp.
Venga. Déjame un segundo, Carlos, y me hablas ahora del Sevilla que juega mañana en Mestalla, por favor.
Radio Estadio.